La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos, hola, soy Juan Maceiras, iniciamos la crónica de actualidad de este viernes 26 de febrero en la provincia de Ourense. Hoy llega una ola de frío y de nieve a la geografía ourensana, la cota de nieve bajará hasta los 400 metros y es que una masa de aire polar entrará en Ourense activando el nivel de alerta amarilla por nieve desde el mediodía en las zonas de montaña y a última hora de la tarde en casi todo el resto de la provincia de Ourense. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hacía un llamamiento esta mañana a la prudencia ante las inclemencias climatológicas que se esperan en las próximas horas en la provincia de Ourense. Escuchamos a Alfonso Rueda.
Todas las máquinas quitanieves, estoy seguro de que el tráfico, la Guardia Civil de Tráfico también está preparada para eso, en fin, nos estamos preparados para lo que se anuncia. Ahora, esto nunca va a sustituir o chamamento a prudencia da xente, evitar desplazamentos innecesarios. Cando se fagan as zonas onde está prevista neve, parece ser que a cota de neve vai ser moi baixa, que a xente que se teña que desplazar pues vaya preparada con cadeas onde sea necesario, cos depósitos cheos.
Por el momento, lluvias intensas en la geografía ourensana. En estos momentos en la capital de Las Burgas sigue lloviendo. Llovió durante toda la mañana. Tenemos 11 grados de temperatura. La oposición mostró sus diferencias con el gobierno esta mañana en la Junta de Portavoces convocada por el alcalde ourense Jesús Vázquez, donde presentó toda la información que tenía sobre la estación intermodal y el último tramo del AVE a Ourense, el de la integración del tren de alta velocidad en la ciudad de Las Burgas, después de la última reunión que mantuvo en Madrid en el Ministerio de Fomento con la ministra en funciones Ana Pastor y la consellera Etel Vázquez. El Partido Socialista llegó a hablar tras esa Junta de Portavoces de decepción por la información facilitada por el regidor municipal. Mientras la Plataforma por la Seguridad de la Nacional 525 Ourense y Cambeo, que ya se ha reunido con la diputada en Cortes del Partido Socialista Rocío de Frutos y los diputados en Cortes del Partido Popular Miguel Ángel Viso y Celso Delgado, señaló que se va a reunir el próximo lunes, día 29, en el Ateneo con el representante de Marea, David Bruzos, el cuarto diputado en Cortes por la provincia de Ourense, para exponerle sus demandas y necesidades para evitar más problemas de tráfico en esa zona. La secretaria general de Igualdad, de Susana López Abelle, y la delegada de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira, mantuvieron esta mañana una reunión con las directoras de los centros de información a la mujer existentes en la provincia y con los respectivos responsables municipales para presentarles las bases del borrador del nuevo decreto que regula el funcionamiento de estos centros con el fin de alcanzar el consenso de la aprobación del decreto entre todas las partes involucradas. Y nuevo premio para el proyecto de innovación Habitación Inteligente del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense lo recogió Eloino Núñez ayer por la tarde en Santiago. Resultó premiado en los segundos premios a la sanidad de Galicia. ¿Cuál es la última hora en las comarcas de Alime y Monterrey? COPE, Berín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde la mañana de este viernes amaneció con chubascos que van a continuar durante toda la jornada y, como bien apuntabas, podrían ser en forma de nieve a partir de los 400 metros ya desde esta tarde y sobre todo la próxima madrugada. De hecho, tráfico habilita un dispositivo especial en los túneles de Acanda y Opadornelo, en los puertos de Asestivadas y también en la zona de Fumaces, habituales enclaves donde se pueden producir atascos si es que nieva copiosamente como está previsto. En una semana, justamente el próximo viernes día 4, Aniceto Rodríguez, el presunto autor de la muerte de Isabel Fuentes, la mujer de Pazos acuchillada brutalmente en una habitación del hospital provincial, tendrá que comparecer en los juzgados de Berín y esta vez, a la tercera dicen que va la vencida, lo tendrá que hacer personalmente, porque entienden los forenses que está, pese al ictus que sufrió unos unos días después de ese brutal asesinato, está capacitado para declarar ante la justicia. Dice la familia de la fallecida Isabel Fuentes que siempre fue un gran actor, que nos tenía todos engañados y que por lo tanto esperan que todo el peso de la justicia caiga sobre el presunto y supuesto autor de la muerte de Isabel Fuentes. Los dos procedimientos abiertos se van a digamos reunir en uno solo, tanto el de por asesinato como el asesinato en grado de tentativa. Y la semana que viene el dueño de un club de Agudiña y su esposa tendrán que comparecer los días 2 y 3 en la audiencia provincial, acusados de un delito de prostitución, inmigración ilegal y amenazas. La fiscalía pide 14 años de cárcel para el hombre y 9 para la mujer, porque entiende que obligaron a una mujer a prostituirse, la encerraron varios días sin comida, la amenazaron e incluso la golpearon. Y satisfacción en Monterrey después de que la Audiencia Nacional ratificase el documento de cesión del castillo por parte del Estado a la Xunta de Galicia para su uso hotelero, tal y como se recoge en esa orden ministerial de hace casi 2 años.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Buenos días.
Buscamos la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. Pues la protagonista aquí en Obarco hoy es la lluvia y lo va a seguir siendo a lo largo de esta tarde. Tenemos temperaturas en estos momentos de 10 grados. La gerente de la gestión integrada de Ourense, Eloína Núñez, y el presidente de la entidad benéfica social Fundación Valdegodos, Miguel Blanco, firmaron la renovación del convenio de colaboración que asegura una plaza en una residencia sociosanitaria de la Fundación a todos aquellos pacientes mayores de 60 años que una vez dados de alta en el Hospital Comarcal de Valdeorras no puedan regresar a su casa por una falta de autonomía o una carencia de red social y de recursos. Y un pequeño incendio causó daños en el tejado de una vivienda en la parroquia de Omazo, en el concello de Vilamartín de Valdeorras. Según informó el Grupo de Emergencia Supramunicipal de Valdeorras, el fuego se inició en una chimenea sobre la 1:30 del mediodía de ayer.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
12:37. En deportes ya pendientes del fin de semana, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Qué nos espera este fin de semana?
Pues tenemos mucha actividad para el fin de semana, como es habitual, porque, bueno, pues juega el Club de Baloncesto en casa, hay fútbol sala. Hoy comienza habitualmente el fin de semana deportivo, lo hace el viernes por la noche en el Paco Paz, pero en esta ocasión, pues no, se traslada al sábado, porque el partido del Club de Baloncesto, tenemos unos problemas aquí con los auriculares que vamos a subsanar en breve plazo, no os riáis de mí, Reíros conmigo. Amelia, ríete abiertamente.
Yo era Amelia.
Ríete abiertamente, Amelia. Cosas del directo, el auricular que se estropeó.
Se estropeó el auricular, sí.
Mira que se lo pasa.
En una foto.
Se estropea la Amelia. Adiós, buenos días, señora.
Hasta luego.
Bueno, decía que
cosas del directo.
Habitualmente sí, comienza los viernes la jornada del fin de semana con el baloncesto. En esta ocasión se traslada a la tarde de mañana sábado, a las 7 de la tarde, en el Paco Paz, llega el filial del Barcelona B. O sea, el Barcelona B, el filial del Barcelona. En este caso, un filial atípico porque, fíjate que en las filas del equipo catalán, viene Lakovic y viene Burton. Casi nada la parada.
Casi nada.
Cosas que no entienden muy bien, que un equipo filial haya estos dos auténticos jugones, ¿no? Alguno campeón de la Liga Europea de baloncesto. Bueno, pues dicen que es para formar a los más jóvenes. Pues si ellos lo dicen, nosotros encantados de que Burton y Lakovic vengan mañana al Pazú. Donde también viene Alex Maceira, un orensano que está en las filas del Barcelona, salió del Bosco, y la temporada pasada, en el partido del Club de Baloncesto con el equipo del filial barcelonés, debutó precisamente en la Liga Leporu, y curiosamente debutó en el Paco Paz. Fíjate tú a veces las coincidencias y casualidades del mundo del deporte, ¿no?
Deporte,
un orensano, ¿no?, que se va a jugar a Barcelona y debuta en la Leporu jugando, sí, en el Paco Paz, ¿no?
Bueno. En su tierriña.
En su tierriña, efectivamente, que tenga toda la suerte del mundo. Vamos rápidamente porque después de este pequeño contratiempo se nos fueron los minutos. Tercera división, recordamos simplemente los equipos que juegan en casa, lo hace el Berín a las 5 de la tarde recibiendo al Ordes, en preferente juega el Arenteiro en casa recibiendo al Alerta Navia. Ambos partidos, domingo 5 de la tarde. Fútbol sala femenino, el Burgas que recibe al Majadahonda mañana a las 5 de la tarde, le toca viajar a la Envialia, y la cita destacada, yo diría, del fin de semana deportivo. ¿Cuál es? No es otra que el derbi del fútbol juvenil de la División de Honor. Domingo por la mañana, campo sintético Miguel Ángel, en Os Remedios, pabellón Ourense Club de Fútbol. Jugándose además el descenso. Lo tiene más complicado el Ourense que el pabellón, pero ahora mismo son último y penúltimo. No te digo más. Hasta luego, buenos días.
Gracias, Pepe, muy buenos días. Actualidad socio-religiosa, don Jorge Estévez, muy buenos días.
Muy buenos días. Como adelantaba ayer, mañana, ya en este fin de semana, como acto más importante a nivel pastoral, es Encuentro Diocesano de Formación, Testigos de la Misericordia. Seminario mayor, mañana sábado, de 10 a 1 y media de la tarde. El ponente será don Antonio Bravo Tisner. Y el contenido, pues lógicamente, vivir la justicia con misericordia y ser testigos de esa misericordia practicando las obras de misericordia, valga la redundancia, con todas las implicaciones que tienen en la vida. Sacerdotes, religiosos, personas consagradas, miembros de distintos movimientos, pero en definitiva todos los que quieran participar están invitados a este tiempo de formación que en nuestra cuaresma nos viene muy bien a todos.
Gracias y muy buenos días.
Buenos días.
19 minutos para la 1 de la tarde. Pues aquí comienza la mañana de COPE y vamos rápidamente porque tenemos un montón de cosas durante esta hora de radio aquí en la cadena COPE. Recordar que hoy tenemos una ola de frío, abríguense bien porque va a ser necesario durante esta jornada. Vamos a empezar con una orensana que está en un concurso televisivo que se puede ver mañana sábado a las 10 de la noche en Telecinco. Vamos inmediatamente con ella.
Tintorería,
lavandería,
Lavomat 2,
limpieza de alfombras, sofás, fieles, mantas, edredones,
servicio de lavandería y planchado,
y con entrega a domicilio totalmente gratis.
Lavomat 2,
en Sampaio 8, El Puente.
Teléfono 988-37-3511.
Un servicio indispensable en tu casa o empresa.
Pues aquí seguimos en la mañana de COPE. Vamos a hablar de la presencia de una orensana en este nuevo formato, en el concurso Got Talent, en el que está participando Aida Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué hace una orensana como tú en este concurso?
Bueno, pues hemos decidido tener a mi compañera Cristina a presentarnos. De locura, fuimos a Sevilla hacer el casting y nada, y aquí estamos ahora participando.
¿Y cuándo te planteaste participar?
Pues esto ya lleva desde hace un par de mesecitos.
Sí.
Fue en verano, cuando hicimos el primer casting.
O sea, en poco tiempo dijiste, me voy a presentar al casting porque me apetece mucho y quiero vivir una experiencia distinta, ¿no?
Sí, porque, bueno, ya conocíamos el formato del programa de otros países, uh-huh. Y es la primera vez que se hacía en España. Entonces, al ya conocerlo por redes sociales y porque era conocido, pues mira.
Ah, bueno, ya lo conocías.
Ya lo conocías
bien porque es una experiencia distinta, ¿no? Es un concurso especial.
Hombre, recoge todo tipo de talentos.
¿Te esperabas lo que estás viviendo?
¿En qué sentido?
Digo que te esperabas que fuese, bueno, ya lo conocías de otros países realmente,
sí. Pero
el verte involucrada dentro, ¿te parece algo muy distinto a lo que tú pensabas en un principio? ¿O era lo que ya te esperabas, lo que habías visto en redes sociales, lo que habías visto en otros países? ¿Es distinto verse ahí en primera línea?
Claro que es distinto. Bueno. Y la verdad es que no esperábamos llegar hasta ahí, pero bueno, nos han dado la oportunidad y la hemos aprovechado.
¿Qué es lo que más te gusta de esta experiencia?
Hombre, pues que es una plataforma audiovisual muy grande, que te puede ver mucha gente, que puedes por fin, por medio de televisión, mostrar lo que llevo haciendo desde que tengo 3 añitos, más acompañada de una gran artista también. Entonces, bueno, pues estamos muy contentas.
Mucho. Claro. ¿Y lo que más te cuesta?
Los nervios,
¿no?
Sí,
porque talento tienes, pero a veces los nervios agazapan un poco, ¿no?
Bueno, a veces te suben y otras te bajan. En este caso no ha sido mala experiencia, pero bueno, estuvo bien.
Bueno, hasta este momento, ¿qué habías desarrollado para empezar a mostrarlo públicamente? Decías que te veía muchísima gente, bueno, y una cantidad de orensanos que te están viendo, ¿eh? Por familia, amigos, no te lo puedes ni imaginar, ¿no? pero era algo que deseaba desde hace mucho tiempo, decir, voy a todo lo que he vivido desde como decías, 3 años, plasmarlo y mostrarlo al público a través de tantísima gente como es la televisión.
Pues, hombre, yo lo que llevo haciendo desde hace un par de añitos es colgar mis vídeos en YouTube. Uh-huh. Poniendo ahí a Blanco Dorrego, pues tengo bastantes actuaciones y ahora estoy empezando a hacer videoclips también con covers y próximamente sacaré mis singles, canciones originales. Y bueno, esa es una plataforma que también te das a conocer y aparte pues actuar mucho, moverse, también estoy en Madrid estudiando teatro y danza y música, interpretación musical, que también abre más puertas. Y bueno, sobre todo nunca parar.
Bueno, lo que te vemos es muy ilusionada, ¿no?
Sí.
Lo que te vemos muy ilusionada, te estamos viendo, como no, te está viendo muchísima gente de Orense y de toda España en la tele. Y ahora esperan noticias bonitas, ¿no? Por lo menos esperamos noticias muy buenas.
Ojalá que sí, estás bien atentos.
Bueno, pues talento tienes, Aida, y te deseamos lo mejor, sin lugar a dudas. Y estamos disfrutando de lo que estamos viendo. Un beso muy grande, ¿eh? Y que,
muchísimas gracias.
Y que los próximos días o las próximas semanas, pues nos cuentes esas noticias que todos esperamos. Gracias, Aida Blanco.
Ojalá
muy buenos
sí.
días.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
COPE Orense.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en la mañana de COPE, como cada viernes contamos con la presencia del portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, que tiene mucho que contar después de la comparecencia de ayer, como hemos escuchado, y después de la Junta de Portavoces de esta mañana, ¿no?
Porque ha habido Junta de Portavoces esta mañana. ¿Cuáles fueron los temas que trató con el alcalde?
Bueno, vamos a ver, los temas que hoy venían. En principio estábamos convocados para hablar de las noticias, entendíamos que iban a ser positivas, de la reunión mantenida entre el alcalde y los técnicos del Ministerio de Fomento, alcalde, concejal de urbanismo, consellera de urbanismo de la Xunta de Galicia, días atrás, en relación con la estación intermodal del AVE, ¿no? Ese era el orden del día. El alcalde pues incorporó un tema, que era el tema relativo a la cesión de terrenos para centros de intergeneracional. Bien, no hay ningún tipo de problema ahí, ¿no? Claro, la cuestión relevante de hoy son evidentemente las noticias que nos transmite el alcalde con respecto al proyecto de la estación intermodal. Fue una reunión de portavoces relativamente tensa porque lo que escuchamos allí fue más que decepcionante. Es más, yo diría que fue indignante lo escuchado y que, bueno, la ciudad no puede tolerar esto. El alcalde nos vino a decir una serie de cosas. En primer lugar, que a día de hoy el Ministerio de Fomento no tiene, y recalco, no tiene proyecto para la estación intermodal de Ourense, para la estación AVE de Ourense. Así lo dijo el alcalde. Así lo dijo el alcalde. Especificó que estos días, ayer mismo, técnicos de fomento todavía estaban por la ciudad tomando datos, reuniéndose con los vecinos. Nos informó también de que estaba previsto que el proyecto, el nuevo proyecto, por lo tanto, de estación intermodal, se ha presentado por los responsables de fomento en el mes de abril. Claro, para mí esto es un insulto a la ciudad, porque todos sabemos que este era un tema ya cerrado en el 2011. Y ya cerrado porque, como dije ayer, hubo un protocolo a principios del 2011 firmado por el ministro, en aquel momento José Blanco, el alcalde Francisco Rodríguez y los presidentes de ADIF y de Renfe, un protocolo firmado en el cual se establecían una serie de condiciones, y a mayores de eso hubo un concurso público que planteó el propio ministerio para diseñar la nueva estación intermodal. Y después de los acuerdos previos, de las negociaciones previas entre ministerio y concello, ese concurso se saca en los términos de esos acuerdos. y ese concurso lo ganó Norman Foster. Vale. Y en esos momentos, es decir, en el 2011, se hablaba, por ejemplo, de que la estación costaba 65 millones de euros. Hoy el alcalde nos dice que, según lo que le comentan en el Ministerio de Fomento, la estación va a más de 200 millones de euros. Entre otras cosas, porque hay que incluir 85 millones de euros para mover las vías. Entonces mi pregunta es, bueno, un inciso, se lo dicen de palabra, porque no se lo han puesto por escrito. Es decir, al alcalde de Orense, en una reunión en el Ministerio de Fomento, en la cual se debate una cuestión tan importante y relevante para nuestra ciudad como es la estación del AVE, no le dan documentación, le ofrecen la información de palabra. Y ese es el gobierno amigo de Madrid, ¿eh? Que los ciudadanos tomen nota. Bueno, pues a nadie se le escapa que las cifras cambian sustantivamente. Y que fue el propio Ministerio de Fomento el que, con los datos anteriores, sacó a concurso el diseño de la estación intermodal. No fue el Concejo de Ourense, fue el Ministerio de Fomento. Entonces, claro, para nosotros esto es, para mí esto es gravísimo. Es gravísimo porque es una auténtica tomadura de pelo a la ciudad y a la ciudadanía, a los ourensanos. Y no es un tema de partidos políticos, ni es un tema de ideologías. Es un tema de que lo que no se puede es decir, en un momento determinado, la estación cuesta tanto, sacamos a concurso su diseño por una cifra, no hacer absolutamente nada durante 4 años y medio, ¿eh? Y después de todo este tiempo, volver los técnicos de Adif para hacer un replanteo, una recalculación de los datos que tenían, ¿eh? Y acabar diciendo que, bueno, que no hay proyecto de estación intermodal.
¿Esto, por tanto, en su opinión, cambia las cifras, cambia el panorama?
Ya, pero yo me temo que aquí hay otras cosas, ¿eh? O sea, porque no es un tema de estimaciones baladís. O sea, lo que no puedes pasar es de una estación intermodal de 65 millones de euros a una estación intermodal de más de 200. O sea, algo pasa. No es que haya subido el precio del cemento, ¿eh? No es que haya subido el precio del cemento. Lo que pasa es que, evidentemente, se lo dije al alcalde, lo vengo diciendo tiempo, yo creo que el Ministerio de Fomento está poniendo encima de la mesa una serie de excusas para no ejecutar el proyecto. Y el tema es elemental. Se están replanteando el acuerdo de principios del 2011. Es muy elemental. O sea, si tú has llegado a un acuerdo, porque, ojo, los acuerdos se llevan a cabo y se plantean ya de entrada, se negocian en clave de informes técnicos. No se reúnen Pepe Blanco y el alcalde anterior y dicen, bueno, la estación vale 65 millones de euros, venga, va. No, hay todos los informes. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que está haciendo el Ministerio es reabrir el melón, tan sencillo como eso, y replantearse la negociación de hace casi 5 años.
Hombre, una pista la podríamos tener leyendo los presupuestos generales del Estado. No sé si hay alguna
pero
partida.
Pero no va por ahí. No es un tema de partida.
No, pero el dinero tiene que estar consignado en algún sitio.
No estábamos en esa fase. Estábamos en la fase de un protocolo, de unos acuerdos, en base a una estimación de unos costes. No estábamos en la fase de partidas presupuestarias ya en el BOE. No estábamos en esa fase. Estábamos en la fase de que hay una estimación de las actuaciones a realizar, por lo tanto hay una estimación de costes, hay una asunción de la financiación por parte de unas instituciones y a partir de ahí se saca a concurso el diseño de la estación. Es que ese es el proceso temporal. Acuerdo en base a lo que hay que hacer, el coste y cómo se va a financiar, y luego se saca a concurso el diseño. Es decir, cuando estamos hablando de 65 millones de euros, no es porque haya llegado Norman Foster y su equipo y hayan calculado que ese es el coste. No. Es porque los técnicos, ayuntamiento, bien, ministerio, se han puesto de acuerdo en esas cifras. Y evidentemente, cuando se pone uno de acuerdo en esas cifras, te pones de acuerdo en un dato. Y es que, mira, la estación son 65 y la variante exterior son 600. A ver si ahora, por el camino, alguien pretende trasvasar costes de la variante a la estación intermodal. A ver si por el camino.
Pero bueno, yo vuelvo a repetir, en todo caso, para saber si hay algo sobre la estación de Orense, no sé, los presupuestos generales del Estado están aprobados para este año. Bueno, ¿hay alguna partida que se haya destinado a hacer algo?
Esa era la fase siguiente, porque para poder poner una partida que tenga algún tipo de sentido, tienes que tener aprobado un proyecto de lo que quieres hacer. Y ese proyecto estaba en el año 2011. Y durante todo este tiempo, el Ministerio ni modificó ese proyecto, ni puso el dinero encima de la mesa para ejecutar las obras. Entonces, ahora no solo no tenemos el dinero para ejecutar las obras, después de más de 4 años, sino que además nos dicen que el proyecto aprobado en el 2011 ya no vale, que hay que hacer un nuevo proyecto, y que el Ministerio nos lo va a presentar en el mes de abril. Esa es la cuestión. O sea, sinceramente, yo como orensano, o sea, no es un tema político, o sea, no es un tema político, es un tema de cómo están discurriendo las cosas. Nos están tomando el pelo, no hay más.
¿Qué le ha pedido al alcalde en la Junta de Portavoces y qué ficha va a mover?
Pues yo al alcalde se lo he dicho claramente. Le he dicho, alcalde, deja de ser el parapeto del Ministerio. Deja de ser el parapeto de la ministra Ana Pastor. Ponte al frente de la ciudad. Lidera este proyecto. Y los partidos de la oposición, por lo menos el Partido Socialista, te vamos a apoyar. Porque tú tienes que ser el alcalde de la ciudad, no el alcalde de la ministra. El alcalde no ha asumido su rol. Desde el 13 de junio es el alcalde de Ourense. ¿Y por qué es el alcalde de Ourense? Porque su partido, él, fue la fuerza política más votada. Y no asume ese rol, no lo asume, y lo tiene que asumir. Es así, yo no soy el alcalde. Si yo fuese el alcalde, a mí la ministra me escuchaba. Caray, si me escuchaba.
Podemos pensar que por mucho que te escuche, es el ministerio el que tiene la potestad de hacerlo.
Sí, pero esto es una negociación. Esto es una negociación. Y esa negociación en su día se cerró. Y no solo se cerró, sino que se firmó un protocolo. Y lo que no me vale es que me digan, no, es que cambió la ministra. Mira, sí, pero es que los técnicos de la DIF, los técnicos que se sientan en esa mesa, son los mismos. Y la cuenta era la misma. Otra cosa es que en un momento determinado alguien me diga, mira, vale, acordado, como todavía no hemos planificado la construcción de la estación, pues en vez de un año vamos a tardar 2 o 3. Bueno, eso lo podríamos discutir. Eso lo podríamos discutir. O podríamos entrar a discutir, mira, el proyecto de Norman Foster, no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo. Y yo, bueno, nosotros no somos valedores de Norman Foster. Para nada. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los elementos clave de una estación intermodal. Eso se ha presupuestado y vale tanto dinero. A partir de ahí, ¿quién la construya? A nosotros personalmente nos da igual si es Norman Foster o Perico de los Palotes. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo eso. Lo que discutimos es que queremos una estación intermodal de verdad, una estación intermodal que además tenga la accesibilidad que se le requiere, una estación intermodal que supere la fractura histórica entre el barrio del 21 y el barrio Daponte, y una estación intermodal que conlleve pues reordenar todo ese espacio y, entre otras cosas, sacar los talleres de Renfe de la zona de Peliquín.
O sea, que ahora mismo está en tela de juicio tanto la estación intermodal como el plan general de ordenación municipal. Porque
usted lo dijimos ayer. Entonces yo no estoy pidiendo al alcalde milagros. No. Yo cuando pido milagros voy a Lourdes o voy a Los Milagros, que ya he ido este año, por cierto, corriendo. Y espero volver. Yo no le pido milagros al alcalde. Le pido que asuma su papel. Para eso lo eligió alcalde del Pleno. El alcalde de Ourense no es un monaguillo, para nada. El alcalde de Ourense es un obispo.
Don José Ángel Vázquez Barquero, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, gracias por acompañarnos. Estuvo tensa la sesión de esta mañana. Muchas gracias.
Gracias.